Son las 8, las 7 en Canarias. Hasta ahora, cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenaje a los que han estado en primera fila.
Buenas tardes, soy Elena, enfermera en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Y nada, desde aquí pues dar un saludo y mucho ánimo a todos los trabajadores de los hospitales y a los enfermos que todavía continuáis bajo nuestros cuidados. Mucho ánimo, que todo esto va a pasar. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
El quid de la cuestión, más allá de los nombres propios, es la separación de poderes. Recordemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que hay detrás, bajo y sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil de Madrid, es un eslabón más en la cadena de la estrategia de este gobierno, y en concreto, el tándem formado por Pablo y Pedro. Pasito a pasito, decreto a decreto, hasta la victoria final, que no es otra que fumarse el Estado de Derecho y la separación de poderes. A saber, 1. Asistimos a una estrategia a largo plazo. Acabar con la separación de poderes no es una cuestión de 3 meses de confinamiento. Chávez tardó años, y mira lo que es el Tribunal Supremo de Caracas. En este sentido, un mes más de estado de alarma y, un mes más haciendo y deshaciendo en el BOE es clave. 2. El cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes. Navegantes de uniforme verde, azul o caqui, da igual. El cesado jefe de la Guardia Civil de Madrid se une en la relación de cesados al coronel Corbí, ex jefe de la UCO. Mira qué curioso. Porque por el uno y por el otro, Batasuna o el independentismo catalán están encantados. 3. Seamos sinceros. La separación entre el Legislativo, el Parlamento, y el Ejecutivo, el Gobierno, es una quimera. Ni existe ni ha existido en estas décadas atrás. Por eso, precisamente por eso, es fundamental que no se destruya la tercera pata, la independencia del Poder Judicial. 4. En los próximos meses hay una serie de nombramientos clave desde el Consejo del Poder Judicial y desde el Parlamento. Vacantes fundamentales ante la avalancha de demandas, querellas y denuncias que se avecinan. Y la vacante clave es el Tribunal Constitucional, lo más alto. Y todo indica que Cándido Conde Pumpido apunta para presidente. No hacemos más que mejorar. 5. ¿A qué hora se entiende mucho mejor el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado? A que todo cuadra. A que se explican muy bien los elogios de Pablo Iglesias y de Chenique a Lola, como la llamaba Villarejo. Lola. 6. La crisis del coronavirus les ha venido bien para acelerar sus decretos. Menudos son, pero no contaban con la avalancha. Ni con la citación como imputado del delegado del gobierno en Madrid. No contaban con el daño de la foto de Grande Marlaska a Carmen Calvo, la esposa del presidente del gobierno, y las ministras sujetando la pancartita del 8M. 7. Todo este proceso no es nuevo. Está todo inventado. Nuestro proceso es una burda copia de la revolución chavista, tan burda como burdos son Monedero, Echenique y el jefe de todos y todas. 8. Acabar con la separación de poderes es clave, pero a su vez es un paso más en el proceso de ingeniería política y social. Tan clave es acogotar al Poder Judicial como el aviso a los navegantes de uniforme y controlar la economía vía subsidios, PER, impuestos o renta básica. 9. En ese complejo engranaje encajan y se entienden las preguntitas del CIS sobre la libertad de información, sobre el papel de la oposición, porque todo es lo mismo. Y 10. Perdón por la autocita, pero lo escribí el domingo en ABC. Todo esto tiene una cúspide, un objetivo fundamental, la jefatura del Estado, el modelo. Quiero creer que por el momento Pedro Sánchez no está en esa tesitura, pero ¿y el vicepresidente? ¿Y casi la mitad del Consejo de Ministros? ¿Y casi la mitad del Parlamento de España? El artículo 1.3 de la Constitución Española lo deja muy clarito. La forma del Estado español es la monarquía parlamentaria. Ni soy jurista, ni constitucionalista, ni casi nada que termine en ista. Soy solo periodista. Y me da a mí que esto de acabar con la separación de poderes es muy, pero que muy gordo. O se denuncia y se detiene la estratagema, o no habrá quien los pare.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 26 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues grande marlasca, el ministro ha desvinculado el cese del coronel Pérez de los Cobos de los informes sobre el 8M.
Hoy ha dimitido el número 2 de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, por las injerencias en una investigación judicial. El ministro del Interior dice que esos cambios forman parte de una política de, comillas, reconstrucción de equipos. Cierra las comillas, no se lo cree ni él. La oposición exige la dimisión de Marlaska.
Sanidad dice que han muerto 35 personas por coronavirus en la última semana, aunque en el total aparecen casi 300 más.
Según Fernando Simón, son casos a los que no se había asignado fecha de defunción. En 10 comunidades autónomas no se ha notificado ningún muerto en las últimas semanas y otras 5 han informado de uno o dos. Según el gobierno, hay 194 nuevos diagnosticados con fecha de ayer.
El gobierno aprueba 10 días de luto nacional a partir de esta medianoche.
Es el periodo de luto más largo de la historia de la democracia. Mañana tendrá lugar un minuto de silencio a las 12 del mediodía en toda España. En los próximos días se celebrará un acto oficial de homenaje presidido por el rey.
Sanidad publica los informes que permitieron el pase a la fase 1 en cada comunidad autónoma.
La solicitud de la Comunidad de Madrid se rechazó hasta en dos ocasiones porque faltaban medidas de refuerzo en atención primaria. En el Ministerio insisten en que los criterios son sanitarios y no políticos.
El gasto mensual en pensiones cayó por primera vez en mayo por las defunciones debido al coronavirus.
Además, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado dos créditos de más de 30.000 millones de euros a la Seguridad Social. El dinero servirá para cubrir las prestaciones extraordinarias generadas por la pandemia.
El gobierno negocia con Nissan para evitar el cierre de la planta de la empresa japonesa en Barcelona.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha explicado que han puesto sobre la mesa un plan de inversiones para garantizar los más de 3.000 puestos de trabajo. Nissan decide esta semana sobre el futuro de sus empresas en Europa. De momento, Francia ha anunciado ayudas al sector de 8.000 millones de euros.
La Conferencia Internacional de Donantes recauda 2.544 millones de euros para los migrantes venezolanos.
A los que hay que sumar 595 millones en donaciones y 400 millones en préstamos que ha ofrecido el Banco Europeo de Inversiones. Lo recaudado servirá para ayudar a los países, entre ellos España el principal, que están acogiendo a los más de 5 millones de desplazados venezolanos.
El Chicle recurre la condena a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr.
Su abogada ha pedido que se repita el juicio, mientras que la familia de la víctima ha solicitado que se confirme la pena. En la vista, en la Audiencia Provincial de La Coruña, José Enrique Abuín ha asegurado que la UCO mintió durante la investigación del caso, como para fiarse de este pájaro. Es impresionante. Bueno, nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues mira, el día viene marcado por el malestar entre los clubes de segunda B y tercera división. Se quejan de que para jugar los playoffs de ascenso la federación les obliga a eximirla de toda responsabilidad en caso de cualquier incidente sanitario. Y está a punto de finalizar el partido entre el Borussia de Dortmund y el Bayern de Múnich, y en el que se puede decidir el título de la Bundesliga. Ahora mismo el resultado es de 0-1, pero también tenemos noticia de última hora que me chivan, y es que Haaland se acaba de retirar lesionado.
¿Haaland?
Eso es.
¿Dónde juega Haaland?
En el Borussia.
Ah, vale.
Sigue preguntando si quieres.
Qué jodida, ya te lo has empollado a posta.
Yo tengo mis propias fuentes, Ángel.
Ya, anda, cobarde. Calla. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles la jornada amanecerá soleada en todo el país, aunque a últimas horas de la tarde las nubes podrán cubrir partes del interior y norte peninsular y descargar algunas lluvias débiles en el entorno de los Pirineos. Las temperaturas volverán a subir en general, siendo ese ascenso superior en Canarias y también en Galicia. En cuanto al viento, habrá intervalos muy fuertes en el estrecho litoral de Almería y también en las zonas de costa de Galicia.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Nos queda una cosita más. Con la desescalada cada vez son más los colectivos los que salen a manifestarse para exigir ayudas para su sector. Esta mañana, 180 cocineros, chefs, se han reunido frente al Congreso de los Diputados para exigir diálogo al gobierno en la reapertura de los locales de hostelería. Lorena Fernández.
Dan empleo a cerca de 2 millones de personas de manera directa y representan el 6,2% del PIB en España. Es el sector de la hostelería, de la restauración, que este martes ha hecho llegar hasta las puertas del Congreso sus reivindicaciones. Básicamente que el gobierno les escuche para que en este regreso a la normalidad sus negocios sean viables. Pepa Muñoz, a COPE.
Estamos muy, muy preparados, muy concienciados para dar esa seguridad tanto a nuestros clientes como a nuestros equipos. Esa seguridad y esa tranquilidad en España. Un 30% de turistas en el último año fueron atraídos por la gastronomía. Sin turistas, sin trabajo, sin el sector, la cantidad de gente que se va al paro es brutal. Hay familias enteras que viven de la hostelería.
En esta convocatoria y a modo simbólico, hasta 200 chefs y jefes de sala han depositado sus chaquetillas y delantales blancos frente a la escalinata de la Cámara Baja. Ha generado mucho malestar en el sector aquella frase del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la que calificó al turismo, donde se engloba la restauración, de bajo valor añadido.
Lo siguiente en la linterna, dinero confidencial.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes, toca hablar de dineros. Lo hacemos de manera así medio confi. ¿Qué tal, Pilar García de la Granja? Buenas tardes.
Belén Montes, Mamen, Granja, está rodeado, Expósito. Buenas tardes.
Ya te digo, es verdad.
Y muy bien rodeado.
Bueno, sí, depende. Oye, perdón. Digo que joder, cuando oigo a lo de los chefs y los cocineros recordar aquello que dijo Garzón, que no son valor añadido, madre mía de mi vida. Qué escupitajo a la inteligencia, es impresionante.
Pero es tremendo todo, da igual, lo mires sí. Por donde lo mires, ¿no? A mí lo que más me sorprende ahora mismo es esa incapacidad para tener un modelo estable al menos durante una semana seguida y saber cuántos fallecidos ha habido en nuestro país.
No, bueno,
porque este problema lo tiene todo el mundo,
claro.
En todos los países.
¿Cómo lo has denominado, lo de la creatividad?
Bueno, pues eso.
Sí, contabilidad creativa, ¿no? Algo así has dicho.
Es que es contabilidad creativa, pero es que es muy serio, porque son... ¿qué más da? 27.000, 30.000, les da todo igual, ¿no?
Sí.
Y son familias, y son personas, y son nuestros mayores. A mí me tiene absolutamente atónita este tema.
Sí,
atónita.
Es verdad. Bueno, Consejo de Ministros con muchos números, Pilar, el crédito al Ministerio de la Seguridad Social para hacer frente... Pues a todo, ¿no? Es una pasta.
Entre ello, al pago de las pensiones y de las prestaciones por desempleo. El gobierno ha habilitado un macrocrédito de hasta 30.500 millones de euros a la Seguridad Social. Hoy, ante el agujero de la crisis, estas cifras se suman al crédito de 13.800 millones que ya concedió el mes pasado el gobierno a la Seguridad Social. Los datos dicen que el agujero puede ser de 55.000 millones de euros a cierre de este año. No sé si te ha dado tiempo a mirar esos datos de las pensiones y de la Seguridad Social que hemos
sí,
conocido
brutal,
esta mañana.
Sí, brutal.
Pero es brutal
ese
porque
descenso.
Han dejado de cobrar desde el día 1 de enero al 1 de mayo de este año pensiones contributivas, no contributivas, pensionistas de los de siempre, de los de pleno derecho y otras ayudas, casi 50.000 personas.
Sí, sí, imagínate. Oye, ayer vimos el informe FEDEA, es aterrador en cuanto al desempleo.
El mes de abril España tenía 8,4 millones de parados, en base a la población activa, es decir, mayores de 16 años en edad de trabajar. Esto significa, Ángel, un dato terrible, el 36% de la población activa. FEDEA suma el paro registrado hasta el 15 de marzo de 3,8 millones de parados, los millones de trabajadores en el ERTE, con una población activa de 23 millones de personas, el 36,4% estarían sin trabajar, y esto es algo, dice FEDEA, insostenible si se alarga varias semanas más.
En materia de empresas, Pilar, hoy se ha presentado la macro reestructuración en Naturgy.
Sí, la antigua Gas Natural, tres nuevas direcciones generales para hacer frente a la era post-COVID-19. Por cierto, que Reinés, su presidente, se ha comprometido a mantener el dividendo, ha asegurado que el grupo cuenta con liquidez para poder bailar en los futuros movimientos del sector, anticipando que vamos a ver concentraciones y necesidad de muchas inversiones. Ha dicho Reinés que tienen 10.000 kilos, 10.000 millones de euros en liquidez. O sea, que buenas noticias por parte de Naturgy.
Fíjate, bueno, pues va a ser interesante lo del sector de la energía y el de la banca, ¿eh? En cuanto a fusiones, operaciones.
Viene toda una revolución en ambos sectores, ¿no?
Sí, sí. Estaremos atentos.
Y además la digitalización de ambos sectores también. Vamos a ver.
Gracias, Pilar.
Que te quiero. Un besito.
Adiós. Chao,
sé bueno.
Chao. Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha comparecido para dar explicaciones sobre la destitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos.
Es un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la Dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón u objetivo esa sustitución, ese cese del coronel Pérez de los Cobos.
No es verdad. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
A partir de mañana las banderas ondearán a media asta en España en homenaje a los fallecidos por el coronavirus.
Un luto que se va a extender por 10 días a partir de mañana miércoles, con bandera a media asta en todos los edificios públicos y también en los buques de la Armada. Han sido 26.834 personas las que a día de ayer, hasta la fecha, han perdido la vida en esta tragedia.
Tampoco es verdad, han muerto muchos más. Por Herrera en COPE ha pasado el exministro de Industria, Miguel Sebastián.
Se ha referido al baile de cifras que vivimos a diario con los datos de fallecidos y contagiados por coronavirus.
Una epidemia es un fenómeno sanitario, pero también es un fenómeno estadístico y por tanto se tienen, digamos, que respetar las reglas del juego de lo que se supone las estadísticas, ¿no? Usted lo que no puede hacer, ni yo ni nadie, es de repente un día decir voy a cambiar la definición. ¿Puede cambiar? Bueno, si usted hace esto, me tendrá que dar toda la serie antigua, digamos, nueva hacia atrás, ¿no?
También hemos escuchado una advertencia que lanza un oyente, José Luis, aquí en COPE. Su cuñado ha estado 75 días ingresado por coronavirus.
Llegó a estar 50 días en la UCI de un hospital de Soria. Ahora sigue la rehabilitación desde casa y José Luis ha recordado lo que han sufrido miles de pacientes.
Porque creo que es muy bueno que todas las personas nos mentalicemos de lo que nos puede pasar, porque ahora parece que ya esto ya ha pasado y no. El bicho está ahí y además no sabemos por dónde viene, porque mi cuñado me ha preguntado uno si cómo lo cogió y pues ni idea.
Y el sonido musical del día, Amy Winehouse.
Que falleció en 2011 tendrá una película sobre su vida, Ángel, y se estrenará en 1 o 2 años. La noticia la ha contado el padre del artista, que también ha avanzado que la actriz que encarnará a Amy Winehouse será desconocida para el gran público.
Gracias, Montes.
Adiós, Expósito.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los 10 días de luto oficial, lo acabas de oír, por las víctimas del coronavirus. En esos 10 días que arrancan mañana, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos y en los buques de la Armada para recordar a los fallecidos por la pandemia. oficialmente cálculos del gobierno, 27.117. No hay que olvidar que esta semana han desaparecido casi 2.000 de las estadísticas. En cualquier caso, la verdad es que nunca sabremos la cifra exacta. Hay quien habla de más de 50.000 fallecidos. Lo que no podemos olvidar es que no estamos hablando de números y estadísticas. Estamos hablando de personas, con nombres y apellidos, con familiares, amigos, con vida por delante, mucha o poca, con sueños. Una de las cuestiones más dolorosas de esta pandemia es que muchos de los fallecidos se han ido en soledad absoluta, sin despedidas, sin abrazos, sin besos, sin adiós. Cada uno de esos números tiene detrás una biografía. Mira un ejemplo. Francisco Pinilla tenía 96 años cuando el coronavirus le venció. Militar desde los 16, sobrevivió a la guerra civil y pudo conservar el pie que alguno daba por perdido después de un balazo. Francisco no dejó de ser soldado hasta el último día de su vida. A su hija se le quejaba de que no le llamaran a filas en la guerra contra el virus.
En una de esas conversaciones, pues recuerdo esa frase concreta, porque dijo, pero bueno, ¿y a mí cómo no me han llamado todavía para ayudar? Si para eso estamos los reservistas, habrá que echar una mano.
Raquel recuerda con una sonrisa a su padre. A él, siempre alegre, le gustaba salir a la calle, que lo sacaran en su silla de ruedas, observar el ir y venir de la gente. Francisco tuvo la cabeza lúcida hasta el final. Murió el 29 de marzo en la residencia en la que vivía. Poco antes le llegó la última carta de su familia.
Esa carta le llegó y nos dijeron que se la habían leído y que se había emocionado mucho.
COPE queremos rendir homenaje a todas las víctimas con nombre y apellidos. Lo hacemos en la antena y en la web, en cope.es, donde puedes encontrar el programa especial Vivos en el Recuerdo. Nos damos un paseo por las redes sociales. Seguís hablando de las razones que ha dado el ministro Marlaska para intentar justificar, menuda moto, la destitución de Pérez de los Cobos. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y mientras vas escuchando las opiniones de los oyentes, vete mirando el WhatsApp que te he enviado, que luego no quiero errores. Estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Chema que cada vez está más en cuestión la separación de poderes y el gobierno sigue firme en sus puestos. También escuchamos opiniones, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Ahora es cuando aumenta el salario, cuando la Guardia Civil lo lleva pidiendo años y años y años. Y además, bienvenido sea, pero ¿a cuento de qué viene ahora esa historia, cuando estamos con la pandemia, a sacar esa noticia?
Pues viene a cuento de intentar tapar el cese, la dimisión y todo lo demás, una chaputita más.
Más mensajes, nos dice Isabel, lo más sorprendente es que Marlaska ha sido juez, pero supongo que el poder hace olvidar al personal. Y también dice Alejandro, el estado de alarma y sus fases es el río revuelto perfecto donde saca ventaja este gobierno.
Fíjate, sobre lo que decía hoy Isabel, ese oyente, dice, lo más sorprendente es que Marlaska ha sido juez. No, es juez, en excedencia especial, porque es ministro, pero es juez. Si mañana Marlaska dimite o si cambia el gobierno, él vuelve al juzgado, ¿eh? Ojo, así está la carrera y está la historia, ¿eh? En fin. Esta noche yo leo el guión tal cual, ¿eh?
No, pero...
Sí,
¿para
perdona.
¿Para qué mando WhatsApp?
Me da igual, no me ha dado tiempo a leerlo. Venga. Yo leo el guión. Esta noche debatimos en el tiempo de análisis con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui. Aquí pone, a eso de las 9, las 8 en Canarias.
No, es a las 10, como todos los días. A las 10, las 9 en Canarias.
Bueno, luego está mal escrito, ¿no?
Está mal escrito, vale. Te he avisado antes.
No me ha dado tiempo a leerlo.
Claro, ya me imagino que estás muy ocupado.
A las 10, las 9 en Canarias, tertulia con Maripau y con Jáuregui. Antes, en el tema del día, vamos a explicarte el papel del ser humano en el origen del coronavirus. Hay teorías muy interesantes sobre la zarpa humana en la naturaleza. Se lo vamos a preguntar a un zoólogo amigo. También charlamos con un investigador de la Universidad de Barcelona que dice tener indicios de que el virus estaba en Wuhan, donde empezó todo, ya en octubre. Esto sí, todo a partir de las 9. Las 9 y las 8 en Canarias. Sube, Antonio. Aguanta. Espera, he dicho las 8 y las 9 en Canarias. No, a las 9 y las 8 en Canarias. Sé que me vuelve loco. Me vuelve loco. Las 9 y las 8 en Canarias. Y mensajes.
Venga, voy a intentar decirlo bien, ¿eh?, para que no se confundan los oyentes. facebook.com/lalinternacope, Twitter, @expositocope, WhatsApp, notas de voz, opiniones en el 600-544-555. Y también os leemos en Instagram, en expósito-cope.
A ver, tema del día. A las 9, las 8 en Canarias. Uh-huh. Tertulia, a pesar de lo que pone Nekane, a las 10, las 9 en Canarias.
Que nadie se confunda, claro. Adiós. Que nadie se lo pierde.
Adiós.
Adiós.
Llamadme a Lama, porfa. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Pues Lama aquí al aparato para decirte que el Bayern de Múnich prácticamente se ha proclamado campeón de la Bundesliga porque acaba de terminar ahora mismo el partido que jugaba frente al segundo de la clasificación, el Dortmund, Borussia 0, Bayern de Múnich 1, gol de Kimmich, Haaland se ha lesionado, a Rafa, el jugador del Madrid, no ha tenido un buen partido, pero los muniqueses vuelven a proclamarse campeones de la Bundesliga, y eso que todavía quedan jornadas, pero están imparables.
Bueno, luego me lo amplías. Hasta ahora, Manolo.
Te lo cuento.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPIME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta con condiciones en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, las cifras siguen sin cuadrar. Según los cálculos del gobierno, en los últimos 7 días habían muerto 35 personas. Sanidad sitúa hoy la cifra total de fallecidos en 27.117. Si comparamos el total de ayer con el de hoy, tenemos 283 muertos más. Además de incomprensible, es vergonzoso. Segunda clave, el Consejo de Ministros ha aprobado el luto oficial. Eso sí, ha tardado 2 meses y medio desde que se decretó el estado de alarma. En estos 10 días de luto, que comienzan mañana, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos, en los buques de la Armada, para recordar a los fallecidos por la pandemia. Tras los 10 días de duelo, habrá un homenaje presidido por el rey. Tercera, Sanidad ha hecho públicos los informes técnicos en los que se ha basado para los cambios de fase. En el caso de la Comunidad de Madrid, que ha sido el más polémico, el informe está firmado después de que el ministro Illa anunciara que Madrid no pasaba de fase. Mira qué curioso. Es el único informe que lleva firma electrónica. El resto llevan todos la rúbrica a mano de la directora general de Salud. Cuarta clave. En los territorios en fase 2, hoy han reabierto las oficinas de la Agencia Tributaria. Eso sí, recuerda que seguimos sin poder hacer la declaración presencial en las oficinas. Solo están abiertas para otro tipo de trámites, como certificados o presentar el impuesto de matriculación. Y quinta, Francia y Alemania piden la reapertura rápida de las fronteras europeas. París y Berlín apuestan por la restauración rápida de la libre circulación de ciudadanos entre los 27 países europeos del espacio Schengen. En la linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo siguiente, deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, experto en fútbol alemán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel Espósito. Parece que afortunadamente la crisis del coronavirus está remitiendo en nuestro país, que empezamos a ver la luz y eso indica que, por ejemplo, el Campeonato Nacional de Liga esté a la vuelta. Pero todo el mundo mira hacia atrás. Ayer Rodrigo Moreno en la COPE tenía muy claro que la bomba biológica de todo lo que ha ocurrido en nuestro país fue ese doble partido entre el Valencia y el Atalanta, que se jugó en Milán y en Valencia.
Sin duda fue uno de los puntos de infección o de contagio más grande, tanto el partido de ida como el partido de vuelta, porque es verdad que el partido de vuelta se hizo a puerta cerrada, pero los aficionados italianos vinieron igualmente a Valencia. Claro. Muchas situaciones un poco de cara a decir que estamos intentando hacer las cosas cuando realmente pues estábamos pues tirando el polvo para debajo de la alfombra, cuando empezó a morir gente, cuando empezaron a morir 300, 400, 800, 1000 personas al día, pues ya como que reaccionamos, ¿no?
Bueno, esa reacción evidentemente se ha llevado a muchos compatriotas. Más de 27.000 personas han perdido la vida, pero este coronavirus se ha cebado especialmente con la gente más mayor, con la gente de la tercera edad. Por eso, Jaume Roures, el presidente de MediaPro, ha dicho que quiere tener un detalle con la gente que vive en las residencias de la tercera edad.
Lo que estamos hablando con la Liga es cómo ayudamos a las residencias de la tercera edad a tener un acceso directo al fútbol. Un colectivo muy castigado y un colectivo, digamos, que está obligado a estar más confinado que el resto, y intentaremos colaborar para hacer que el fútbol pueda llegarles a través de eso, de una colaboración.
Que el fútbol llegue gratis a esos abuelos y abuelas que quieren disfrutar de sus equipos. Estas declaraciones han sido hechas a nuestros compañeros de Radio Nacional de España. Además de los más mayores, los que más han sufrido el confinamiento son los niños. Por eso hoy Mario Hermoso, el jugador del Atlético, le dedica a ellos la vuelta de la Liga.
Es una buena noticia que podamos reanudar la competición. Podemos hacer disfrutar también a mucha gente, que un poco se olviden de esos malos ratos, sobre todo a niños, ¿no? que han pasado todo este tiempo encerrados en casa y que puedan disfrutar de algo que a ellos les apasiona y que de muchos de ellos es un sueño.
Bueno, pues todos queremos disfrutar la Liga, pero ha habido cuatro que han estado a punto de tirarnos abajo la casa. Son los cuatro futbolistas del Sevilla que, ya saben, subieron a sus redes sociales esa barbacoa en la que los cuatro, con Sisa de por medio, estaban rompiendo el confinamiento. Lo de ayer ya lo sabemos, entrenaron aparte, pero en el día de hoy, ¿qué ha pasado con los cuatro jugadores del equipo andaluz, Oliva?
Los cuatro se han entrenado por segundo día consecutivo al margen de sus compañeros. Lo han hecho bajo la supervisión de uno de los ayudantes de Lopetegui, aunque el técnico sevillista también ha estado pendiente de ellos en la última parte de la sesión de trabajo. Realizados los test semanales y a la espera de que los cuatro den negativo, la idea es que se incorporen con el resto de sus compañeros, si puede ser mañana mismo.
Compañeros que ayer, dentro de ese vestuario, de puertas hacia adentro, evidentemente estaban muy enfadados. Pero de puertas hacia afuera, ¿qué dice ese vestuario sevillista, Víctor Fernández?
Bueno, en el Sevilla ya empiezan a hacer una piña en torno a los cuatro jugadores. Después del cabreo del lunes, el club y la plantilla han aceptado las disculpas de sus compañeros. Es hora de cerrar el asunto y apretar para el regreso de la Liga. Oliver Torres, por ejemplo, en declaraciones a Radio Marca, se posicionaba al lado de sus compañeros.
Que todos somos responsables, ellos han sido los primeros que han asumido que han cometido un error. Sobre todo es verdad que nosotros pues somos ejemplo para muchas personas, pero yo creo que también, igual que somos ejemplo para eso y toda la gente ha hablado de eso, creo que también hay que hablar de que han sido lo suficientemente maduros como para poder disculparse, para poder asumir la responsabilidad, y creo que hay que quedarse con eso.
No sé si algún día lo sabremos, pero Oliva, me imagino que Pepe Castro, Monchi y la directiva del Sevilla siguen barajando si habrá o no sanciones para estos futbolistas.
Sí, no se descarta, Manolo, que pueda haber sanciones económicas a los jugadores, que se aplique el código interno por esta conducta del pasado fin de semana, y eso que el enfado parece que se va mitigando poco a poco. Monchi quiere pasar públicamente página ya de este asunto, pero el que sí se ha expresado y ha expresado hoy su opinión a los compañeros de La Sexta es el expresidente del Sevilla y uno de los principales accionistas del club, José María del Nido, que también quiere restarle trascendencia al asunto, eso sí, reconociendo que cometieron un error.
Han cometido un error, se han equivocado como se puede equivocar cualquiera, han pedido perdón y lo que no tiene que volver a ocurrir.
Todos ahora hacen piña, todos quieren ya cerrar página y que esto no vaya más. Pero la afición sevillista, Víctor Fernández, ¿cómo estaba en el día de hoy?
Bueno, la afición del Sevilla, Manolo, lo que quiere es que vuelva al fútbol cuanto antes. Hay opiniones de todos los colores. A muchos aficionados, lógicamente, no les ha gustado nada la actitud de estos cuatro sevillistas. La calle habla, pero seguro que en unos días todo quedará olvidado porque el Betis aparece ya por la esquina.
Irresponsable totalmente.
Que apechuguen con las consecuencias.
El que lo haga, ¿cómo digo yo? Que lo va a pagar.
Han pedido perdón las criaturas, hombre. Vamos a perdonar al hombre.
Que son deportistas, tienen que dar ejemplo.
Un poquito fuerte.
Hombre, claro, se equivocaron.
Mal hecho.
Más ellos, ¿no? Tienen que dar ejemplo, ¿no?
Que sirva de lección.
Pues tienen que multar igualmente.
Yo creo que se han magnificado muchísimo el tema.
No pasa nada. Eran 10. De repente llaman a la puerta y se juntaron dos más. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos o no?
Cada uno lo hace lo que nos da la gana. ¿Cuándo vamos a terminar con esto?
Pero bueno, ya sabemos que los futbolistas, la gran mayoría, carecen un poquito de inteligencia.
Arte, desde luego, no puede faltar en Sevilla, y más para enfriar un asunto como este. El que parece que está caliente es el que tiene que ver con los ascensos de segunda B a segunda y de tercera a segunda división B. Atención, porque aquí están implicados 88 equipos, 72 de tercera y 16 de segunda B. Y están enfadados porque... Foto, ¿qué ha ocurrido en la Federación Española con ese mensaje que les ha mandado a estos clubes implicados en los playoffs de ascenso?
Bueno, por un clausulazo, Rubiales. Enfado en los clubes, primero porque algunos equipos aún han empezado a entrenar cuando otros llevan ya dos semanas haciéndolo. Hay muchas dudas del protocolo que marca el CSD. De hecho, confirmamos aquí en Deportes Cope que hay clubes que no lo están cumpliendo, entre otras cosas porque económicamente no pueden. Y atención a esto, la Federación exige que los clubes firmen un documento para poder jugar la promoción de ascenso abreviada, donde una de las cláusulas es que se exime de cualquier responsabilidad por la situación sanitaria a la federación. Es decir, traducido, ustedes jueguen y si pasa algo, no llamen a la puerta de la federación.
Eri Frade, ¿cómo se lo han tomado los clubes segunda B?
La mayoría de los clubes de la categoría de bronce rajan de las condiciones de inscripción en los playoffs, pero con la boca más pequeña que los de abajo, porque el premio de alcanzar el fútbol profesional es demasiado grande y demasiado goloso. Dos ejemplos de dos primeros de grupo, que si no se puede jugar hasta ganan entero. compañeros para subir. Juanjo Guerrero, vicepresidente del Logroñés, ve abuso de posición de la Federación Española.
No nos ha sorprendido la resolución, nos ha sorprendido el contenido. La verdad es que a priori parece un claro abuso de la posición de dominio para eximirse de la responsabilidad.
Y este es Patrick Mesou, director deportivo del Atlético Baleares, que ve imposible hacer cumplir el aislamiento social del futbolista cuando no está entrenando.
Si nos apuntamos o no, esto no es un torneo de karaoke. Aparte que no podemos obligar al jugador a quedarse en casa durante 2 meses más. Yo intento siempre pasar página y centrarme en el deportivo, pero cada semana parece algo más extraño.
La pregunta al Galá, ¿se reafirma la postura de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, de momento la Federación Española de Fútbol calla, está en silencio absoluto ante el aluvión de críticas de esos equipos de Segunda División B y de Tercera División. Preguntados por la cadena COPE, la Federación Española de Fútbol se remite de nuevo a la circular que envió ayer a todos los clubes regulando los playoffs de ascenso del fútbol modesto. Es decir, esa cláusula que exime de cualquier responsabilidad a la Federación, una forma de lavarse las manos ante lo que pueda pasar. A pesar de las quejas, la Federación obliga a firmar ese punto que te ha contado Isaac Fouto antes del próximo día 4 de junio.
Bueno, pero la gran pregunta que nos hacemos, Munilla, es si esto es legal. ¿Puede la Federación eximirse de cualquier responsabilidad en competiciones que están bajo su paraguas?
Fuentes jurídicas explican a COPE, Manolo, que el caso es complejo porque estamos ante una situación excepcional provocada por la pandemia. Pero en todo caso, mira el ejemplo del Lealtad, que se está jugando a ascender a Segunda B, que se niega a firmar el documento porque duda de su legalidad. Pedro Menéndez es el presidente.
Yo a día de hoy, como está, no lo voy a firmar. Estoy mirando ya con amigos que tengo en común que me echen una mano para ver si ese documento es hasta legal. Es que me temo hasta que pueda ser legal que el organismo que organiza esa competición no quiera tener ninguna responsabilidad. Pero está claro que ahora mismo ese documento el Alta no lo va a firmar.
Y por eso hemos consultado a Vicente Montes, que es abogado experto en derecho deportivo. También considera que es un caso complejo, pero cree que la Federación, atención, no se puede lavar las manos tan fácilmente. Y pone un ejemplo muy gráfico.
Porque nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo nuestra jurisprudencia no admite las exenciones de responsabilidad impuestas o porque pongas un cartelito en la COPE diciendo que si te resbala es por tu culpa y que la COPE no es responsable si yo voy para allá y me resbalo y me caigo las escaleras y me parto la crisma. Al final voy a poner una demanda y la COPE va a ser responsable por mucho cartelito que haya puesto allí.
Pero a ver, Edi Frade, cuéntame, ¿en qué consiste este protocolo? ¿Pueden afrontar económicamente los clubs de tercera y segunda B todo lo que se les exige?
Te voy contando, el protocolo no se flexibiliza mucho o nada, teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores de segunda B y tercera estudian o tienen el fútbol como un hobby. Es básicamente el mismo que estamos contando durante los últimos días para el deporte profesional. Lo mismo en limpieza, desinfección, distancia de seguridad, primero entrenamientos individuales, luego colectivos, test por fases y luego está esa recomendación del aislamiento social, de casa a entrenar y de entrenar a casa. Santiago Ballesté, presi del Hospitalet, dice que él no va a ser policía de nadie.
Y ahora encima nos cargan de toda responsabilidad civil y penal, según la circular 71. ¿Cómo podemos nosotros ser responsables de todo aquello que no podamos controlar? Pero una vez los jugadores salgan a su casa, yo no puedo ser responsable de esto.
Limando mucho, 10.000 euros sería más o menos lo que costaría mantener todo el control sanitario y de desinfección que marca el protocolo, a lo que hay que sumar desplazamientos y los sueldos de una temporada presupuestada para 10 meses que va a durar ya 12. Y encima hay que hacerse responsables de todo. Yago Iglesias es míster del Compos.
Me parece que va en contra de la ética y me parece que es meter a los clubs y a los jugadores y cuerpos técnicos entre la espada y la pared, diciéndonos que si realmente queremos conseguir los objetivos que nos hemos planteado, tenemos que pasar por el aro.
A ver, Siro López, ¿qué te parece a ti la postura de la Federación de eximirse de cualquier responsabilidad que pueda ocurrir?
A mí, Manolo, me da la sensación que la Federación es un poco aquello de tirar la piedra y esconder la mano. Si hay dudas, pues hay que dar por fin quitada la competición, como ya se había hecho. ¿Que hay que tener un equipo para ascender? Bueno, pues se hace sobre la clasificación que hay ahora actualmente y aquí paz y mañana gloria. Todo lo demás es ponerle remiendos y todo lo demás es intentar curarse en salud ante la posibilidad de que haya una denuncia si existe un caso de coronavirus en segunda o en tercera división.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, fíjense, todavía no ha acabado esta temporada y seguro que ya estamos hablando de los fichajes del próximo año. Del que más vamos a hablar es de Gareth Bale. ¿Lo venderá el Madrid? ¿Lo traspasará el equipo blanco? Pues ojo que Bale ha hablado y se ha defendido Melchor Ruiz de esas acusaciones de que piensa más en golf que en fútbol.
Así es, Manolo. Bale, recordarás que fue el protagonista con sus dos goles de la 13ª Copa Europa del Real Madrid y de la que hoy se cumplen 2 años. Pues bien, como dices, ha hablado, lo ha hecho en un podcast de golf y sigue sin entender Gareth por qué le critican en España por jugar al golf cuando, lejos de perjudicarle, le relaja y le beneficia. Y además, Manolo ha puesto un ejemplo de otro deportista de élite que también lo hace y no pasa nada.
Especially the media have this perception that it's not good for me.
Especialmente los medios tienen la percepción de que el golf no es bueno para mí, que debo descansar, que puede causarme lesiones. Pero luego veo gente en América, por ejemplo, Carrie juega al golf la mañana antes de un partido. Aquí, si juego 2 días antes de un partido, la gente dice, ¿pero qué hace?
¿A los aficionados del Real Madrid no les interesa tu juego de golf?
Absolutamente nada. Por suerte, en vacaciones puedo jugar 1, 2 o 3 veces al día.
Oye, a ver, Julián Ávila, ¿tú crees que la prensa deportiva maltrata a Gareth Bale?
A mí la palabra maltrato no me gusta en ninguna de sus acepciones. Además, yo lo que creo es que la prensa ha sido extremadamente generosa con Gareth Bale. El jugador, con sus hechos, como la esferita de la bandera y sus actitudes, como la de irse del Bernabéu, por ejemplo, antes de que acabasen los partidos, lo único que se ha encargado es de alimentar una historia en la que se incitaba a la crítica y al reproche por parte de todos. No olvidemos nunca que el primero que no le quiere ya ver la cara es Zidane y también el club. Con eso creo que queda dicho todo.
Bueno, la otra pregunta, ¿serán compatibles Lautaro y Messi si es que el Barça ficha a Lautaro, Elena? ¿Elena?
Sí, lo serán. Sí, lo serán. Eso es lo que dice su seleccionador, Lionel Scaloni, otro de los que habla abiertamente del futuro de Lautaro en el Barça. Está convencido de que con su calidad y su trabajo para el equipo se ganará un puesto en una delantera plagada de estrellas y que además será compatible con Suárez. Scaloni cree que Lautaro está llamado a ser el delantero referencia del futuro. Lo dice en Radio La Red.
Tiene que tener continuidad, además un jugador joven como Lautaro. Yo creo que el jugador bueno al final va a jugar, ellos se entienden bien y tiene una cosa Lautaro que tiene todos los chicos jóvenes, pero él además juega bien, porque ser joven no basta solo, sino que tiene que jugar bien, pueden complementarse, se tienen que sacrificar y si realmente después se hace, el técnico del Barcelona tendrá que ver cómo los pone.
A ver, Oliveros, todo el mundo viste de barcelonista Pjanic de siglo para el próximo año, pero ¿qué dice el Barça de toda esta historia?
Ahora mismo es imposible, Manolo. Hoy, 26 de mayo, es imposible que Pjanic y de siglo vayan al Barça porque, según hemos podido saber en Deportes Cope, la Juve solo quiere a Artur y el brasileño a día de hoy se niega, así que o buscan otra fórmula o es imposible que Pjanic fiche por el Barça.
Es decir, que se despide a lo mejor Pjanic del Barça. El que parece que se despide del Valencia, ¿quién es, Segarra?
Es Ezequiel Garay, que está lesionado y que hasta septiembre no se le espera. El Valencia le ofreció renovar el contrato que acaba en verano y él lo rechazó antes de lesionarse. Y ahora Manolo se despide como más le gusta, a través de Instagram.
Y además de todo esto, Bordalás es el técnico de moda de nuestro fútbol. Pero Gemma Santos, un técnico que lo quiere media Europa, ¿no?
Pues sí, y fíjate en Italia, mira, porque Bordalás ama el país italiano, es súper fan de la Roma, del Imperio Romano. Le llamaban el Romano Manolo cuando era jugador, tiene varios tatuajes de símbolos romanos, su peli favorita es Gladiator. Bueno, en este contexto, a la emisora italiana Teleradio Estéreo, como supondrás, dice públicamente que sería un sueño para él entrenar a la Roma. Y escúchale, que se le pone este acento italiano.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí, ¿no? Sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, sería algo increíble. De chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo. Mi presidente, como dijo públicamente, él entendería que hubiese algún equipo que pensase en mí para el futuro y que entendería mi marcha.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Bueno, vamos ya con las ligas. Ya saben que la nuestra está prevista que comience el jueves día 11, 10 de la noche. Ramón Sánchez Pijuán, Sevilla-Betis. Loren hace unos días calentó el partido.
Que el Betis pues está muy, muy igual, por no decirte por encima del Sevilla,
en lo que es lo deportivo y todo, pues bueno, yo creo que favorito nada, y menos en un partido así.
Loren decía que el Betis estaba por encima deportivamente del Sevilla. Hoy Rafael Almansa ha contestado el expresidente del equipo sevillista.
Sí, señor, el derbi, como tú comentas, el derbi sevillano ya está en marcha. Ojo a lo que van a escuchar, a los béticos seguro que no les va a gustar. Es sevillano, fue presidente del Sevilla, vivió muchos derbis, pero sobre todo sabe cómo calentarlo. Si alguien tiene duda quién es el favorito, que estén atentos a lo que le contestó a esa pregunta de nuestro compañero de La Sexta, Jugones de La Sexta, Leandro Iglesias. Escuchen a José María del Nido quedarse muy a gusto.
¿Igualdad? Eso no es serio, ¿no? ¿O sí es serio? Igualdad entre Sevilla y Betis. Igualdad entre Sevilla y el Atlético de Madrid, me lo dice usted, o el Sevilla y el Valencia, ¿vale? Y ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla. Pero vamos, la distancia es sideral. Ojalá pudiera el Betis, como Sevilla no se lo dijo, pelear con el Sevilla. Pero vamos, hablar de igualdad, que exista esta igualdad toda la vida. Que el Betis todavía se le antoja años luz, ¿no? Suena a confinamiento, a COVID-19.
Bueno, pues ese partido seguro que va a tener mucha emoción entre Sevilla y Betis. Emoción fuera de los campos, porque dentro de los campos solamente oímos los goles, como hoy hemos escuchado el tanto de Kimmich. Este es el gol del Bayern de Múnich, Munilla, que le ha dado la victoria al equipo munique, ¿eh?
Sí, el Bayern acaricia, Manolo, su octava Bundesliga consecutiva después de ganar 0-1 en campo del Dortmund. Ha decidido ese golazo de Joshua Kimmich en la primera parte. Luego en la segunda se han quedado sin pitar, lo que parecía un claro penalti para cada equipo. Así que el Bayern ya le saca 7 puntos al Dortmund a falta de 6 jornadas. Y además, atención, porque Haaland se ha marchado cojeando.
Bueno, pues vamos a hacer la primera pregunta a uno de los especialistas del fútbol internacional de la COPE. Partido de Haaland, partido de Lewandowski, ¿quién ha estado mejor, el noruego o el polaco Evan?
Hasta que se ha lesionado Haaland, sus números son algo mejores, luego Lewandowski ha rematado al palo, el polaco tiene 3 goles y 10 años de experiencia de ventaja sobre el otro.
¿Está Raf, después del partido que le has visto hoy, de máxima tensión, de máxima experiencia para jugar en el Madrid la próxima temporada?
No ha sido su mejor partido, por temporada sí que está, pero hay que tener en cuenta dónde está jugando. Carrilero con 3 centrales y no lateral en línea de 4.
Y la última pregunta que te hago, el Bayern de Múnich prácticamente ya es campeón de la Bundesliga, ¿está para ganar la Champions?
Si fuera mañana el partido de vuelta contra el Chelsea, Manolo, sin ninguna duda, pero hay que tener en cuenta que quedan 3 meses.
Bueno, pues Gema Santos, como cada día, nos trae un mensajito.
De parte de Berti, sí, que ellos nos cuidan cada día y siempre se adelantan a lo que necesitamos. Ahora, por ejemplo, que seguro que estás pensando que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, ya se te han adelantado. Han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Tú lo vas a contratar en Berti.es y con él pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes, Berti.es.
Bueno, rápidamente, ayer nos contaba Antonio Ruiz que se había lesionado Joao Félix. Hoy ha ido al Cerro del Espino, Antonio.
Bueno, no, ha empezado su recuperación ya. Hablábamos de 3-4 semanas por ese 15 de ligamento colateral en la rodilla izquierda. Manolo, y te informo que es la tercera lesión, porque antes, esta misma temporada, tuvo una lesión muscular el 27 de enero que le apartó 25 días y otra el 20 de octubre, un esguince de tobillo que le apartó 4 semanas.
Recuerden que tan solo Joao Félix se perderá 2 semanas porque el primer partido no lo podría jugar por sanción. Hoy también hemos conocido novedades de salud de Ibrahimovic, que tiene finalmente Bonrichetti.
El parte médico del Milan dice que Ibrahimovic tiene una lesión en el músculo sóleo del gemelo derecho y que el tendón de Aquiles está perfectamente íntegro. Así que en 10 días se le realizará un nuevo control, pero de momento se espantan los fantasmas de una lesión grave que, considerando sus casi 39 años, podría haber supuesto su retirada.
Bueno, 6 minutos quedan para las 9, pero tenemos muchas cosas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Atención, Carlos Miquel, que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, le ha echado un capote a la Fórmula 1.
Sí, les va a ayudar, les va a ayudar. Les ha dicho que va a haber una exención para los integrantes de los equipos de Fórmula 1 de la cuarentena obligatoria de 14 días para la gente que entre desde fuera del Reino Unido. Así se salvarían las carreras de Silverstone, que pasarían a junio, y ayudaría a una industria que hoy mismo acaba de perder 1.200 empleados solo de McLaren. Ya es oficial que se va a la calle un tercio de la plantilla, 70 son del equipo de carreras.
Bueno, y atención, porque hablando de mundiales, hoy ha sido Borja González, Álex Márquez, el que ha hablado del mundial.
Un mundial que va a empezar más tarde de lo normal, con menos carreras de lo que estamos acostumbrados por la situación actual, pero que tiene un mercado de fichajes que sigue activo. Evidentemente son cuestiones que complican un poco el papel de un novato como Álex Márquez, que va a tener que salir a pilotar para intentar ganarse también la renovación con Honda, algo en lo que espera salir triunfante.
La situación no es la mejor para renovar, porque al final no he tenido la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Primero a mí mismo y luego al equipo para que me renueven. Honda siempre me ha dado confianza y creo que cuando tenga la oportunidad voy a ir rápido.
Bueno, hablamos de baloncesto. Ayer nos daba Pilar Casado la mala noticia de la cancelación de la Euroliga. Hoy ha habido, José Luis Gil, reacciones.
Sí, en oficinas del Barça, Nacho Rodríguez, manager deportivo. Ellos querían jugar, pero al final lo que toca, toca, cancelar.
La intención del FC Barcelona era jugar y terminar la temporada en el mes de julio. Vistas y analizadas las circunstancias de los diferentes países y las realidades sanitarias que no podían garantizar la seguridad de los jugadores y del staff, todos los clubes de Euroliga hemos decidido pues cancelar la competición.
Y ayer Albert Díez nos informaba de la idea de la Federación Española o de la decisión de ascender a dos equipos. ¿Cómo ve la ACB esta posibilidad de aumentar en dos su número de equipos para el próximo año, Pilar?
No lo ve. Apuesta por una liga de 18 porque dice su presidente Antonio Martín que con la que está cayendo Servente ya es una dificultad extrema. Si los clubes ACB no llegan a un acuerdo que aplique los ascensos previstos en el convenio, que es lo que quiere la federación, será el Consejo Superior de Deportes el que medie en primera instancia, pero todo esto puede acabar en tribunales.
A todo esto hay que decir que Valencia, Madrid y Andorra, Albert Díez, quieren albergar esa fase final de la ACB.
Sí, y Andorra no entiende que sanitariamente Valencia esté por delante. Lo expuso el viernes al resto de equipos ACB y hoy lo ha hecho en Sportscope el presidente del Moraván, Gorka Ixas.
Hemos tenido muy pocas aclaraciones de cómo se ha llegado a la conclusión de que Valencia era la mejor puntuada y que saliese primera en todos los rankings. Yo creo que, al menos, en la parte sanitaria seguro que es discutible. Me gustaría saber cómo ha llegado arriba de todo de este ranking, porque a mí se me escapa.
Bueno,
no
pues tendrán que explicarlo. Por cierto, Parra, hay jugadores que se niegan a actuar en la NBA si se acorta la temporada.
El primero, Damian Lillard, la estrella de los Blazers, que ha dicho que si al recortar el número de partidos de liga regular imposibilitan las opciones de meterse en playoffs para su equipo, él no piensa tomar parte en esos encuentros.
Por cierto, Olazábal defiende una Raider público, Quique Iglesias.
Y lo ha hecho Olazábal en Raider Cope, que ha vuelto hoy a cope.es. Evidentemente, Chema no ve que en América puedan jugarse en septiembre una Raider sin gente.
Se debería jugar. Lo que hace especial a la Ryder Cup es el ambiente, es la atmósfera, la electricidad que vives en el ambiente, el momento, los griteríos cuando metes un pad. Eso hace que los jugadores, pues quieras o no, saquemos lo mejor de nosotros.
Y Ángel García, ¿hay nuevas noticias del futuro de los Juegos Olímpicos el próximo año?
Bueno, ha hablado Alejandro Blanco y ha dicho una evidencia, que hace falta una vacuna y seguridad absoluta para que haya Juegos Olímpicos en Teledeporte.
Todo el mundo habla de que una vacuna sería la solución, pero si hay la menor posibilidad de riesgo, en Tokio no se podrían hacer unos juegos porque al final van deportistas y gente de 206 países, más de 2 millones de personas entran. Lo prioritario es la salud y eso tiene que estar totalmente controlado.
Bueno, pues está todo controlado porque ahora llega...